yo, cuando mi papá fue, me estaba llevando a cargar el cuello, me puse un fantasma en la cara. Después ya había muerto del piso.
En una de las últimas visitas a la estación de recepción migratoria de Lajas Blancas, pudimos conversar con este niño que visiblemente impactado, con palabras sencillas y a su manera nos contaba lo feo de la travesía que recién superaba, inocente de que aún le quedaba mucho por recorrer hasta su destino final.
Y por un descuido de la persona que lo traía, el niño pierde la vida, se ahogó. Sí, entonces es como muy impactante eso. Y sí, Senafrón son los primeros que están donde llegan los niños y niñas migrantes. ¿Sí? Entonces cuando ellos detectan estos casos, por lo general siempre son los primeros en que esos niños salgan de esos lugares. Porque muchas veces vienen separados y otras no acompañados.
Son historias que han marcado la vida de nuestras unidades de niñez y adolescencia, un grupo formado especialmente para atender situaciones con infantes y que siguen una serie de protocolos para poder manejar correctamente y en apego a los derechos las situaciones de vulnerabilidad a la que son expuestos como niños migrantes.
Mi mamá, es que se abra. El recurso ya es normal, pero ya empezó mucho la mafia y ya no era lo mismo. Empezaron a haber robos, asesinatos, pues ahora esto es. Y mi mamá dijo que ya no había más salida ahí.
Conforme se ha ido recrudeciendo la crisis migratoria por el área selvática del Darién, han ido doblándose en los últimos 3 años la cantidad de niños atravesando esta zona peligrosa. Son infantes arrastrados por el deseo de superación de sus padres. Ellos, sin haber sido tomados en cuenta, son sometidos a una serie de penurias a lo largo del trayecto de este flujo migratorio irregular.
Ahí se dificultó todo porque ya empezaron a haber un poquito de quebradas, huecos por todo lado. Los ríos ya eran más peligrosos y tenían más barrancos. Cruzábamos por ahí y mi mamá en una de esas se cayó.
¿Y cuando se cayó, qué hicieron ustedes?
Gritar, llorar primero y después la ayudaron a salir del barranco y que la carga mi tía. Vinimos entre 12 personas, unos dos primos y los demás eran mis tíos y unos dos conocidos. Ellos se adelantaron, solo quedamos mi tía, mi tío y mis primos y nosotros. Y ya justo para el cuarto día que íbamos a salir, mi mamá se cayó en un barranco porque solo había una tirita de soga y tenía que subirse por ahí, se resbaló y se cayó con mi hermano.
¿Con ese hermano que vivía?
Ajá, ella estaba cargado a él y ella cuando pisó mal se fueron los dos.
Dios mío.
Y el río era como que ahí, ellas se cayeron ahí, el río era que pasaba bien fuerte ahí, casi se los llevaba. Y por eso era más del miedo que se iba. Él se rompió la partecita aquí de la cara por si tiene la cicatriz ahí. Y mamá vuelta terminó rota el tobillo.
La mayoría de los migrantes toman la decisión de hacer estas trochas irregulares desde el desconocimiento, incentivados por el crimen organizado que ofrece a través de redes sociales, en especial la plataforma TikTok, lo que parece ser tan solo una aventura ecoturística, pero que termina siendo un infierno como ellos mismos lo han calificado.
¡El niño, niño! ¡No!
No es como dicen, o sea, el primer día sí pareciera que fuera fácil, pero no, en realidad yo como estuve ahí es como que decir estar días en el infierno, yo pensé. No le recomiendo a nadie que pase por ahí porque es feo. Mis primos sufrieron, todos sufrimos de hambre ahí, y peor es cuando no se puede ni dormir.
Y te iba a preguntar, ¿vieron muertos o vieron...?
Yo vi un muerto. Todos los que estábamos yendo vimos un muerto. De ahí después de eso no, pero los caminos son bien peligrosos. Son muy feos, muy empinados, tienes que caminar solo con una soga y tratar de subir esos barrancos sin caer. Si te caes, te vas en el río y te vas. Y así fue, son los ríos profundos.
En los recorridos, como ellos mismos cuentan, se enfrentan a toda clase de situaciones, desde no tener agua potable, alimentos para consumir, ataques de animales, los obstáculos que representan un riesgo para la vida y los miedos propios de sentirse expuestos y desprotegidos. Algo que les deja secuelas y los afecta emocionalmente, dejando consecuencias y cicatrices por el resto de sus años.
¿Qué le hicieron a tu hija?
Que van a tener muchos miedos, muchas inseguridades, niños que posiblemente experimenten síntomas de estrés traumático como pesadillas, la adaptación también al mismo país y la travesía que continúan sigue generando también muchas afectaciones emocionales en los niños.
El 20 de noviembre de 1989 fue aprobada la Convención de los Derechos del Niño. En este documento se reconocen aspectos importantes donde se establece que las personas menores de 18 años requieren y necesitan atención y protección especial. A través de este documento se manifiesta la necesidad de procurar un entorno seguro para los menores que los defienda de la explotación, maltrato o violencia.
Esta situación es muy riesgosa tanto para una persona adulta, ahora imagínese un niño, niña o adolescente que atraviesa esa selva, porque hemos atendido casos donde han venido niños de días de nacido, niños donde se exponen al peligro de la selva, no solamente que sufran de ahogamiento, ¿sí? También que puedan ser picados por algún tipo de serpiente u otro animal que los pueda atacar. Entonces estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos. Es muy importante eso, que lo tengan en cuenta.
De acuerdo a los derechos internacionales de los niños, niñas y adolescentes que se recogen en la Convención sobre los Derechos del Niño, altamente difundidos en las plataformas digitales, existen cuatro principios fundamentales que los amparan: el interés superior del niño, la no discriminación, su supervivencia, desarrollo y protección, su participación en decisiones que los afecten.
$2,500, tengo entendido.
$2,500. ¿Por cada uno o por todos?
Por todos.
Por todos.
Es que ella trataba de buscar que sea económico. Y era así.
Y ahora, que están aquí, todos los otros familiares con los que ustedes andaban.
Ellos me dejaron ya allí para que me llevaran a la casita transitoria y decidieron ya irse, porque, o sea, como verá, es ahí en el primer campamento de la 1, todo es fatal, no hay baño, no hay nada. Y se muere de calor ahí. Y mis primos eran pequeños igual, y mi tía dijo que ella también tiene que ver por sus hijos. Y decidieron ya seguirse adelantando. Y se fueron, y ahorita dijeron que ya estaban en México.
Ah, ya están en México.
Sí, ya llegaron a México. Están esperando que les ayuden a cruzar para el otro lado.
Y entonces ahora tú vas a esperar que tu mamá se recupere.
Sí, pero mi mamá se quiere regresar. Y
dónde?
Yo también. Al Ecuador.
Sí.
Sí, nos queremos regresar todos.
Este es el sentimiento que deja en estos niños migrantes el tránsito por una selva tan hostil como la del Darién. En este fenómeno de la migración irregular, los más afectados han sido los menores, quienes al 30 de septiembre de 2023 sumaban ya 90.000 entradas. Los países con mayor registro son Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia y Brasil.
Una vez Migración detecta el caso, pasa a la Unidad de Niñez y Adolescencia, y es la Unidad de Niñez y Adolescencia quien le va a tramitar a la autoridad competente para que le dé continuidad al caso del niño o niña migrante.
¿Y tu hermanito, cómo le fue a este hermanito?
Sí, él es mi hermano. Él fue bien y mi papá lo llevaba cargado y mi papá se lastimó la rodilla para que él estuviera bien.
¿Y para dónde quieres ir?
Para Estados Unidos.
¿Y por qué quieres irte para allá?
Para que mi familia esté bien.
El horror al que son sometidos estos niños está muy distante de reflejarse en las estadísticas. Son historias conmovedoras de niños abandonados en la selva porque sus padres son vencidos por el cansancio. Otros niños que son enviados solos en caravanas exponiéndolos a los traficantes de seres humanos. Hay casos donde se señala que niños han sido arrastrados por las corrientes de los ríos. Y otras, muchas situaciones, donde han sido expuestos al crimen organizado. Por eso el Estado panameño ha mantenido una política para desincentivar el paso a través de esta zona boscosa, señalando, alzando su voz para decir que no hay nada humanitario en esta travesía. Y en cada oportunidad que tiene, reiterar el mensaje. Darién no es una ruta, es una jungla.